quiero hablarles de esas oportunidades que se nos presentan en la vida solamente una vez. Por eso quiero que allí donde ya abrió en 2 Samuel capítulo 6, lea conmigo. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. El título es: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Lo voy a poner un poquito en contexto, porque esta es una de las historias más increíbles que uno puede encontrar en la Biblia. Resulta que para esta época en la que se da el desarrollo de esta historia, ya David se había posesionado legalmente como rey de Israel, ¿sí? Ya el rey Saúl había muerto, ya él había iniciado toda la parte organizacional de su reino, pero David sabía que había algo muy importante que no podía faltar en su reino, y eso era la presencia de Dios. El arca de la que se habla en este momento no es la misma arca de Noé, ¿sí? Yo cuando empecé en los caminos de Dios me confundía cuando leía arca y arca, porque no sabía si se refería a lo mismo, pero no es el mismo, no es la misma arca de Noé, ¿sí? Esta arca era como una cajita de madera que Jehová había mandado a Moisés mucho tiempo atrás que hiciera, ¿sí? Esta arca tenía unas especificaciones, tenía unas medidas, y solamente un grupo específico de hombres podía cargar el arca de Jehová. Esa arca estaba cubierta de oro. Dentro de ella tenía las tablas de Moisés, la vara de Aarón. Habían unos querubines también con unas especificaciones importantes que estaban arriba. Y justamente allí en esa arca, en esa cajita de oro, de madera, ahí se manifestaba Dios, ahí hablaba Dios. Eso tipificaba la presencia de Dios, ¿sí? David en algún momento dijo: Señor, que pase todo, pero que no me falte tu Santo Espíritu. Para el rey David era muy importante la presencia de Dios. Él podía tener muchas riquezas, podía tener muchas victorias, podía saber que era un hombre muy conocido y muy famoso dentro de todos los reyes que podían existir en ese momento, pero para David lo más importante era la presencia de Dios. En ese momento David, cuando ya toma su reino, convoca a todos los levitas, que eran los hombres que podían servir como sacerdotes y que podían ministrar en la presencia de Dios, reúne todos estos hombres, va por el arca que estaba en casa de un hombre llamado Abinadab. La palabra dice que el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años, mucho tiempo, ¿sí? Durante 20 años estuvo el arca de Jehová en la casa de este hombre. Ellos van, él vive en el collado, ellos van, Hay mucha música y aplausos. David va a la delantera danzando. Dice que danzaba con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Habían hombres tocando arpas, habían salterios, habían instrumentos de toda clase, porque ellos se iban a, y estaban haciendo una fiesta porque iban a recuperar el tesoro más valioso para el pueblo de Israel. Cuando ellos van en su travesía, llegan a la casa de Abinadab. Dice la palabra que tenían un carro nuevo que era jalado por unos bueyes. Montaron el arca del pacto allí. Los bueyes lo llevaban, David y todo mundo, en ese momento de regocijo, de alegría, de canto, de gozo. Parecía que todo en ese momento era perfecto. Pero resulta que cuando iban en el camino, los bueyes tropezaron y parecía como que el arca se iba a caer. O sea, no es como que se va a caer de repente el celular de la mesa. En realidad lo que se iba a caer era lo más valioso que el pueblo de Israel podía tener en ese momento. Y una persona, un hombre llamado Uza, con Z, Uza, dice que cuando ve que el arca se va a caer, mete la mano para tratar de detenerla. Yo pienso que el acto de Uza de alguna u otra manera hace parte de algo natural. Yo sé que ustedes en su casa, de pronto si tropiezan una mesa y se va a caer un jarrón, lo más probable es que, cierto, todo mundo extiende la mano para evitar que el jarrón caiga al piso, para evitar que el plato se caiga. Cuando vemos que el niño va tambaleando, todo mundo quiere convertirse en héroe, se lanza y trata de que el niño no caiga al piso, ¿cierto? De alguna manera es como un reflejo natural de todos los seres humanos. Sin embargo, en ese tiempo era una temeridad tocar el arca de Dios. Es decir, no era como que tú ibas a tocar cualquier cosa. Lo que se iba a tocar o a lo que Uza le extendió la mano era a la presencia de Dios. Y dice la palabra que Dios se enojó tanto que inmediatamente ese joven, podríamos decir que era un joven, cayó muerto al instante. No fue como que se enfermó, no, el muchacho quedó inmediatamente muerto. Yo me puse a pensar. Claro, muchas personas han dicho, ¿por qué Dios no tuvo misericordia de Uza? ¿Por qué Uza cae muerto al instante? La palabra nos dice que Uza era hijo de Abinadab. ¿Recuerdan que les dije que Abinadab había tenido el arca durante 20 años en su casa? Uza era hijo de Abinadab. Eso me lleva a pensar que muchas veces en las iglesias hay personas que están tan acostumbradas a la presencia de Dios que es algo normal. Quizás para Uza, el haber convivido durante tanto tiempo con el arca dentro de su casa ya se había convertido en algo normal. Es decir, como el jarrón que tengo y que hace parte de mi decoración. O como el mantelcito que le coloco a la mesa y hace parte de mi decoración. O como el cuadro con el paisaje que tengo decorándome la sala. Es decir, quizás ya eso para él era tan común que pensar en tocarla, pues lo último que Uza pensó era que podía morir al instante. En las iglesias muchas veces pasa lo mismo. Y yo me sorprendo porque con el pasar de los años hay tantas personas que se acostumbran a la presencia de Dios, que mientras algunos están orando, están llorando, están quebrantados, mientras algunos hablan en lenguas, mientras algunos tienen revelaciones, mientras algunos Dios está tratando con ellos, hay otras personas que están en la misma iglesia, escuchando la misma música o al mismo predicador. Pero mientras unos lloran, otros simplemente están entretenidos, ¿sí? O sea, ya es tan común, ya no sabemos, digamos, tanto el protocolo de cómo se hace el culto. Ya sabemos qué viene después de, que para nosotros es muy normal. Y yo pienso que la invitación de alguna manera que Dios tiene para la iglesia de hoy, para esta iglesia contemporánea, es que nosotros no nos podemos acostumbrar a la presencia de Dios. No podemos pensar que ya lo conocemos todo, que ya lo sabemos todo. Debemos tener en nuestro corazón un deseo o tener un pensamiento, un corazón como de niños, que cada vez una manifestación de Dios para nosotros sea asombrosa, porque nuestro Dios es un Dios que hace todo nuevo todos los días. Como te habla a ti, no me habla a mí. Como te toca a ti, no me toca a mí. Dios es polifacético. Dios tiene muchas formas de hacerlo de nuevo. Dios tiene muchas formas de actuar en nuestra vida. Y lo que Dios no quiere es que seamos como Uza, que pensemos que la presencia de Dios es común, porque no es común, porque no es corriente, porque no es poco. Amén. Entonces, Dios, el rey David, al ver que este muchacho cayó muerto, el rey David se llenó de temor, de terror. Él dijo: ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué hacemos? Probablemente estamos haciendo algo mal, Dios está enojado. Vamos a tener que dejar esto en el camino porque no nos lo podemos llevar al palacio. Vamos a tener, por favor, paren la música, acaba de haber un muerto. Si nosotros continuamos llevando el arca de Dios, probablemente va a haber una gran mortandad en el pueblo. Así que, no sé, yo acá imagino que David, en medio de toda esta gente, en medio de todo, empezó a mirar dónde la dejamos. A la intemperie no puede quedar, ¿qué hacemos? ¿A dónde la ponemos? Y de repente por allá a lo lejos ve la casa de un hombre llamado, ¿cómo se llama? Obed-Edom. A lo lejos ve la casa de Obed-Edom. Cuando yo leo Obed-Edom, la palabra dice que David, el rey David, dijo: entreguemos el arca a la casa de Obed-Edom. Tocó la puerta, salió el señor de la casa. Sí, buenas tardes, rey. ¿A qué se debe su honorable visita? Obed-Edom, qué pena con usted, pero necesito que me abra espacio en la sala de su casa. Le voy a dejar este regalito acá. Quizás Obed-Edom, y ahorita le voy a explicar, quizás ni siquiera entendía del todo qué significaba el arca en su casa. La palabra nos dice que Obed-Edom era geteo. Ahí hace, pone la palabra especial. Y cuando vamos a quién es Obed-Edom, dice que es un filisteo, era un filisteo oriundo de Gat. Cuando hablamos de Gat, no sé si recuerdan que cuando David era todavía muy niño y peleó contra Goliat, dice que Goliat era de Gat. ¿Sí? Esa nación era filistea, era pagana. Ellos tenían sus propios dioses, adoraban sus propios ídolos. Obed-Edom no había ni crecido ni había nacido dentro de la comunidad hebrea o judía de ese tiempo. Probablemente no conocía lo que decía la ley de Moisés, no conocía las costumbres. Él simplemente estaba allí como un extranjero habitando en la cercanía del pueblo judío. Y de repente abre la puerta de su casa, le llega el rey con toda su tropa, con toda su gente y le dice: necesito que me prestes tu casa porque voy a guardar algo muy valioso para nosotros allí. Yo no sé usted, pero yo me coloco a pensar, ¿por qué Dios permite que esa presencia de Él tan santa, tan inmarcesible, tan poderosa y tan única termine en la casa de Obed-Edom, de un filisteo? Ellos eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Ellos no eran sus amigos. Ellos no tenían nada en común. Simplemente era un extranjero viviendo en un pueblo judío, pero ellos no eran amigos realmente. Y Dios decide que el arca repose sobre esa casa. Cuando yo leo ahí en la palabra Obed-Edom, para mí eso es como una tecla fuera de tono. Es como una guitarra desafinada en medio de una hermosa melodía. Es como que no cabe, como que no casa, como que no encaja, como que ¿por qué no se la llevó un levita? ¿Por qué terminó en la casa de un filisteo? Era algo muy extraño, la verdad. Sin embargo, aquí es donde empieza la historia extraordinaria. Y ahorita que les hablaba de Nick Balienda, el estadounidense, y les hablaba de que hay oportunidades que solamente llegan a tu vida una sola vez, de la oportunidad de Obed-Edom es la que te quiero hablar esta mañana. Ahorita fue solamente la introducción. Bueno, ¿cómo entonces llega el arca? Yo me puse como a pensar. Bueno, de Obed-Edom no dice ni cuál era su edad, ni cuál era su ocupación, nada. Entonces yo de repente me dio como por pensar, imaginarme a Obed-Edom sentado en una sillita frente al arca, observándola, mirando, diciendo qué serán estos ángeles o figuras, qué tendrá esta cajita adentro. Y quizás el niño iba a decir: papá, papá, ¿puedo poner el Xbox arriba? No, mi hijo, no toque eso. Quizás la señora diría: amor, pero pues ¿será que pongo el florero porque me luce con la decoración? No, mi hija, no me toque eso, deje eso, que eso es del rey. Y quizás él allí sentadito observando, pensando en las noches y diciendo: qué extraño. Mientras esta caja, mientras esta arca, desde que esta arca llegó a mi casa, ya yo no siento más depresión. Desde que esta arca llegó a mi casa, ya el temor se ha ido. que cosas extrañas están pasando aquí en mi hogar, porque desde que esta arca llegó a mi casa, mi hijo que se había ido hace tanto tiempo, que se había olvidado de mí, de su familia, de repente me llama, me manda un WhatsApp y me dice: papá, te amo, te extraño, te necesito y quiero volver a casa. Qué cosas tan raras que desde el día específico en el que esto llegó a mi casa, lo único que he evidenciado son cambios, y cambios positivos. Entonces, ya en la casa de Obed-Edom, en las noches se escuchaba canto, se escuchaban palmas, se escuchaba gente danzando. Ya entonces en la casa de Obed-Edom ya no dormía el señor en una cama y la señora en la otra, sino que ya dormían en la misma cama. De repente las relaciones interpersonales se fueron organizando. De repente la esposa de Obed-Edom, que quizás estaba enferma y había ido durante muchos años al médico, ya la señora era sana. Todo empezó a cambiar en 3 meses. Durante solo 3 meses estuvo la presencia de Dios en la casa de este hombre, y Dios transformó, Dios bendijo y Dios hizo cosas extraordinarias en su casa. Y yo me ponía a pensar, durante 20 años estuvo la presencia de Dios, la misma presencia de Dios en la casa de Abinadab, pero no se evidencia cambio. Es decir, no dice que Abinadab fue bendecido, no dice que Abinadab prosperó. Es decir, durante muchos años estuvo en la casa de un hombre y no hubo ningún cambio. Y yo creo que el problema no era la presencia en sí, el problema eran las personas o la casa en donde estaba la presencia de Dios. ¿Y cuál es, qué creen ustedes que pudo haber pasado? Eso pasa en la vida real también. Eso no solo pasa o pasó en la antigüedad. Yo puedo decir que hay muchas personas que llevan muchos años siendo personas de iglesia, siendo personas de culto, siendo personas que leen quizás la Biblia, pero son personas en las cuales no se les evidencia ningún cambio. Son personas que quizás en 20 años nunca desarrollan un don, nunca desarrollan un talento. Son personas que quizás pueden pasar mucho tiempo en la iglesia, pero nunca sirven a Dios. Pasa lo mismo como con Abinadab. Sin embargo, en el caso de Obed-Edom, en solo 3 meses su vida cambió. Su vida, su pasado, su presente, su futuro, todo lo que este hombre podía desear, todo por lo que este hombre luchó durante años y no pudo, Dios lo hizo en 3 meses. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios puede hacerlo de nuevo? Dios no te escoge ni a ti ni a mí por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Obed-Edom no tenía por qué tener la presencia de Dios en su casa, pero a Dios no le importó que fuera filisteo. Quizás su corazón, quizás las decisiones que tomó en el momento en el que empezó a evidenciar un cambio en su vida, son las mismas decisiones que usted y yo debemos tomar a partir de hoy. Dios quiere que esta presencia que está aquí en este lugar, esta presencia de iglesia, vaya con nosotros a casa. Dios no quiere que solo la sintamos aquí, o que solo la vivamos aquí, o que solo lloremos aquí, o que solo nos quebrantemos, o que solo leamos la Biblia aquí, sino que nos llevemos su presencia a nuestros hogares y a nuestras casas. Y estoy segura que lo mismo que Dios hizo ayer lo puede hacer con todo aquel que decida habitar, llenar y honrar la presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay oportunidades que solo se dan una vez en la vida. Habrán otras que llegan, habrán otras que se van, otras que no aprovechamos, pero de repente por allá unos pasos más adelante nos la volvemos a encontrar. Pero hay unas oportunidades que son únicas, únicas. Lo que le pasó a Obed-Edom fue único, ¿sí? Y Obed-Edom tuvo que tomar algunas decisiones importantes para lograr que esa presencia de Dios hiciera algo especial en su casa. Yo me imagino que, ¿usted se imagina cuántas personas de alrededor de él, sus vecinos, dirían: vea, siempre ahora ya el viejo anda contento? Obed-Edom, se escuchaban problemas en su casa y ya la señora se ve radiante, se ve como hasta más joven. Ya esos hijos lo visitan después del domingo, cuando van al servicio. Empezaron a evidenciarse muchos cambios. Dice la palabra de Dios que prosperó en todo. Ya la tierra que no producía empezó a germinar árboles y plantas que ni siquiera quizás él había sembrado. Pero era tanta La presencia de Dios era tanta la honra y el valor que él le dio a esa presencia que él dijo: yo quiero hacer como ellos. Esta fuerza y este poder es tan asombroso que yo quiero adorar como ellos, vivir como ellos, orar como ellos, invocar la presencia de Dios como el pueblo judío. Y se hizo prácticamente un judío más. Entonces usted se imagina las vaquitas flacas que antes no daban leche, ya las vacas, ya no hay tarros que alcancen para llenar ese poco de leche, ya toca regalarle leche a los vecinos. Las gallinitas pescues y peladas que por ahí andaban tristes, ya entonces hay la cantidad de gallinas, pollos, patos, todo le fue multiplicado a Edom. La tierra empezó a fructificar, sus jardines empezaron a florecer, el canario que no cantaba empezó a cantar y a cantar y a cantar, todo por la presencia de Dios. Toda la vida de Obed-Edom fue cambiada, fue transformada. Y yo pienso que esa misma fuerza, ese mismo poder asombroso está hoy en nosotros, no de una manera física o estructurada como una cajita de oro. La presencia de Dios está dentro de nuestro corazón y está en medio de nosotros, ¿sí? Pero esa presencia podemos llevarla también a nuestro hogar. Cuando la presencia de Dios llega a nuestras casas, lo primero que hace es restaurar relaciones. Quizás hay relaciones aquí matrimoniales que no están bien, que no funcionan correctamente, pero Dios lo puede restaurar. Quizás hay relaciones de padres a hijos que no funcionan bien, pero que Dios lo puede restaurar. Quizás usted ha luchado mucho por tener un buen empleo, por tener un ascenso, por tener una ganancia mejor y no lo ha logrado, pero la presencia de Dios puede hacer eso en usted. Puede ponerlo en un lugar de honra. La presencia de Dios puede ascenderte. La presencia de Dios puede transformar tus finanzas. La presencia de Dios puede hacerte libre de deudas. Yo no sé usted, pero yo realmente estuviera muy gozosa y me siento muy feliz porque la presencia de Dios puede hacer todo eso y más. Y no significa que no tengamos pruebas, porque es una cosa diferente de la otra. Por muy prósperos, bendecidos y por mucha presencia de Dios que haya en nuestra casa, la prueba siempre va a ser latente, siempre va a estar presente, porque eso Dios nos mide a ver de qué material estamos hechos, ¿cierto? Dios nos mide. Una cosa es pasar por pruebas, otra cosa es pasar eternamente en pruebas. Si mi prueba es de pronto en la economía, una cosa es de pronto yo tener un mal momento, tener una dificultad momentánea y temporal, como dice la Biblia, y otra cosa es pasar alcanzado toda la vida, ¿cierto? Una cosa es un momento de prueba, que todos lo pasamos, en cualquier área. No quiere decir que si uno se enferma es porque esté mal con Dios, no, pueda que estés pasando un momento de dificultad, ¿sí? En tu salud. Así que nosotros como hijos de Dios en algún momento podemos tener alguna dificultad de salud, en algún momento podemos estar apretaditos económicamente, en algún momento podemos tener algunas relaciones así, pero eso no significa que toda nuestra vida y toda nuestra peregrinación en Cristo estemos mal, ¿sí? Porque tenemos la certeza de que nuestro Dios es un Dios que bendice, es un Dios que prospera, es un Dios que es inmensamente abundante, más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Y Él está dispuesto a hacerlo de nuevo. Pero es necesario que preparemos nuestra vida. Prepara tu vida, dile al que está a tu lado, prepara tu vida. Prepara tu casa. Yo me coloco a pensar, probablemente Obed-Edom, por ser un hombre filisteo, por ser un hombre idólatra, por haber crecido en ese medio ambiente, quizás en su casa tenía alguna estatua, alguna imagen con dos velitas, quizás en este otro lugar tenía otra, quizás por acá tenía otro tipo de objeto o artefacto de adoración, pero al llegar la presencia de Dios a su casa, él tuvo que haber limpiado su casa. Él tuvo que haber quitado los ídolos, él tuvo que haberle abierto espacio a la presencia de Dios, porque era imposible que Dios obrara en medio de todos los ídolos de Obed-Edom. Lo que sus ídolos no hicieron en años por él, Dios lo hizo por él en 3 meses. Así que es necesario, si nosotros queremos un cambio real en nuestra vida, preparemos nuestra casa y quitemos los ídolos de nuestra casa. Quizás usted me dirá, hombre, yo no tengo estatuas. Pero los ídolos no son necesariamente objetos. Hay ídolos quizás en nuestro corazón. Probablemente usted tiene que preparar su casa y en su mesita de noche quitar quitar el tiempo de jugar Xbox, o quitar el tiempo de pronto de hacer otro tipo de cosas y dedicarle un tiempo a Dios. Quizás usted tendrá que colocar la alarma un poquito más temprano, para que de tal manera que antes de salir de casa usted pueda elevar una oración a Dios. Quizás usted va a tener que dejarse de ver la última novela de la noche para que no le dé tanto sueño y antes de dormir pueda elevar una oración a Dios. Cuando nosotros honramos la presencia de Dios nos honra a nosotros. Dios dice: yo honro a quienes, yo honro a los que me honran. ¿Y me hallan quienes? Los que temprano me buscan. Esto no se trata de religiosidad, decir que hay que orar en la mañana o que... No se trata de eso. Creo que no en vano la Biblia habla de que debemos buscarle temprano. Algunas personas dicen: yo puedo buscar a Dios en cualquier hora. Y seguramente sí, Dios nos escucha, ¿cierto? En la hora del almuerzo, si oramos en las noches, si oramos en la tarde. Pero algo especial para Dios tiene que usted y yo lo busquemos en la mañana. Yo pienso que de alguna u otra manera implica sacrificio, ¿sí? Entonces, si nosotros preparamos nuestra casa, si preparamos nuestra vida y si tomamos decisiones importantes, les aseguro que su vida y la mía va a cambiar radicalmente. Les aseguro que usted y yo vamos a ser un prototipo y un ejemplo, y la gente que nos ve alrededor va a decir: yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que tiene él. Y cuando nos pregunten: ¿qué tienes tú que te hace tan especial?, la respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Qué tienes tú que te hace tan especial? ¿Cuántos desean esa presencia en su casa? ¿Y cuántos se van a llevar esa presencia a su casa? No es que no esté, no me malinterprete. No es que yo esté diciendo que no está la presencia de Dios en su casa. Es solo que yo creo que el mismo Dios, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que esas historias que solo pasan, y de hecho la historia de Obed-Edom solo, o sea, una historia parecida a esa no se registra más en el Antiguo Testamento. No volvió el arca a otra casa a hacer lo mismo. Hubo dos oportunidades. Un hombre que lo tuvo 20 años y que no ocurrió nada. No se evidenció ningún cambio. No se habla de prosperidad, ni de bendición, ni de crecimiento, ni de gloria. Y un hombre que solo la tuvo 3 meses y fue bendecido en todo. Así que nosotros podemos decidir quiénes queremos ser. Si queremos ser como Abinadab o como Uza, que pensaron que la presencia de Dios era muy común, muy normal, y que nosotros sabemos cómo manejarla, o como Obed-Edom, que quizás tuvo un corazón sensible y que dijo: yo quiero aprender y quiero hacer algo nuevo en mi vida. Ahora, vaya conmigo nuevamente en su Biblia a Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15. Ustedes recuerdan que les comentaba que cuando David fue a buscar el arca, montó el arca en un carro nuevo, guiado por unos bueyes, ¿cierto? Primera de Crónicas 15, vamos a leer desde el 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David anteriormente, cuando quiso ir a buscar el arca por primera vez, cometió un gran error. El error fue el siguiente: David, muy bonito y todo, y mandó a hacer un carro nuevo, montó el arca la iban alando unos bueyes, pero resulta que la forma en la que Dios había dicho que el arca se debía trasladar no era eso. Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, a través de Moisés, les da las especificaciones y les dice: el arca debe ser llevada en los hombros de los levitas. Es decir, 4 hombres. Voy a poner un ejemplo que es como un poquito feo, pero es un ejemplo. Como cuando llevan un, ¿cómo se llama? O un cajón, un féretro, ¿cierto? Que la llevan cuatro personas. Así más o menos era que tenía que ser llevada el arca, en los hombros con unas barras montada cada esquina en los hombros de un levita, Probablemente no, si eso hubiera sido llevado inicialmente de esa manera, no hubiese habido un muerto, no se hubiesen tropezado los bueyes, pues nos hubiéramos ahorrado toda la historia atrás. Hay algo del rey David que a mí me llama mucho la atención y me encanta, una característica que admiro mucho de él, y es la capacidad de reconocer un error. Siempre que David se equivoca en la Biblia, siempre que David comete un pecado, tiene la capacidad de decir, caramba, me equivoqué. Iba a la presencia de Dios, lloraba, se humillaba, rasgaba sus vestidos, se tiraba al piso, se postraba, dejaba de comer, pedía perdón, no me quites tu Santo Espíritu, por favor, perdóname, dime qué hago. O sea, el tipo tenía una característica maravillosa, y quizás Dios tenía tanta misericordia de él porque era una persona moldeable, una persona capaz de reconocer sus errores. En el caso del rey Saúl, el rey anterior, Saúl por lo general se justificaba. Cuando le decían, Saúl, mira, hiciste esto mal, él simplemente buscaba una justificación para acomodar el acto que hizo, ¿sí? En el caso de David, David aquí dice, el arca de Dios no debe ser llevada así, 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 así. El error que cometimos fue este, entonces vamos a cambiar la historia. Imagínense que a los 3 meses llegó un señor, un siervo del rey David, a la casa del rey y le dice, rey, tengo noticias sobre Obed-Edom. El rey quizás se puso la mano en la frente y dijo, no puede ser, quizás la familia de Obed-Edom murió, quizás hay una mortandad en el pueblo, ¿qué pasó? Cuénteme qué pasó. Y el mensajero tal vez le dijo, no, no es nada de eso, lo que sucedió es que es todo lo contrario, no hay mortandad, no hay enfermedad, al contrario, es que este señor ha sido bendecido, multiplicado y prosperado en todo, toda su casa ha sido realmente bendecida. El rey David al escuchar eso dijo, no, yo estoy perdiendo el tiempo, vamos rapidito, organicémonos y vámonos por el arca. Entonces ya entendiendo él que lo que tenía que hacer era colocar 4 levitas, los preparó, listo, volvamos a buscar los instrumentos de música, vamos a organizarnos del todo, nuevamente volvamos a empezar, van, tocan la puerta de Obed-Edom, le dice Obed-Edom, ¿cómo le va? Muchas gracias por haberme guardado esto aquí tan importante, pero ya es momento de llevármelo. Obed-Edom, si yo hubiera sido la esposa de Obed-Edom, yo le hubiera dicho, mi hijo, escóndala, escóndala, llévesela para otro lado, que nos quiten todo, entregue a los niños, no mentira. Pero no se lleven la presencia de Dios. Obed-Edom quizás diría, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué en el mejor momento se me va a llevar la presencia, rey? No puede ser. Quizás le diría, mija, empaque la maleta, recoja a los niños y nos vamos detrás de ustedes porque no queremos vivir sin la presencia de Dios. Yo pienso que lo que Dios está buscando en este tiempo y en todos los tiempos, desde el principio del mundo, es gente apasionada por su presencia. Es gente que no piense que la presencia de Dios es común, que es normal, que es lo más lógico, porque la presencia de Dios y Dios mismo ni siquiera tiene lógica. Hay cosas que no podemos entender de Él, hay cosas que no podemos comprender, hay cosas que son demasiado grandes para nuestra mente, pero que están disponibles para todo aquel que cree en Dios. Están disponibles para usted y para mí. Hay una parte en el libro de los Proverbios que dice que el que busca a Dios entiende todas las cosas. Yo decía, ¿cómo así que entiende todas las cosas? Y sí, hay cosas que suceden en nuestra vida que quizás parece que están mal, quizás parece que no encajan, quizás parece que se salieron de orden, quizás parece que son lo peor que nos puede estar ocurriendo, pero después de todo eso malo que estamos viviendo va a venir una bendición si perseveramos hasta el final. Usted va a tener una bendición en medio de su prueba, en medio de su dificultad, si usted sigue perseverando en Dios. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Dios no llega antes ni después. Él siempre llega en el momento indicado. Amén. Ahora vaya nuevamente conmigo en ese mismo libro, pero al capítulo 26. Esto es lo mejor. Primera de Crónica 26. Listo, amén. Estoy que me leo. Desde el versículo 1. Porteros y oficiales. Dice así: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré. Bueno, para el que está buscando un nombre para su hijo, ahí está, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Versículo 2. Los hijos de Meselemías: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. El versículo 4. Los hijos de ¿quién? De Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. ¿Por qué? Porque Dios... Pastor, esto es una locura. ¿Qué hacen los hijos de un filisteo sirviendo en el tabernáculo de Dios? No me pregunte por qué, yo no tengo la respuesta. Lo único que el versículo 4 dice, porque Dios, el versículo 5, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Créame que yo me tomé tiempo de buscar comentarios bíblicos de por qué. Porque la Biblia dice que da un reglamento de levitas, de toda esta cuestión. Créame que yo me tomé un buen tiempo de estudiar, de mirar diccionarios bíblicos, de mirar versiones, de no entender qué hacen estos señores en la casa de Dios sirviendo como porteros. Pero Dios me hizo entender que la bendición de Dios cuando llega a nuestra vida no solamente se queda con nosotros, sino que alcanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, hasta nuestra cuarta, quinta, sexta y séptima generación. ¿Cuántos dicen amén y se alegran por eso? Eso es una cosa de otro mundo. La oportunidad que a este señor filisteo se le presentó fue única en la Biblia, y como le digo, nunca más se repitió. No hay otra historia de que de repente la presencia de Dios llegó al pueblo tal. No hay otra historia de que Dios bendijo a los tales o a los gigantes. No hay otra historia. Este señor vio la oportunidad, arrebató la oportunidad y dijo: esta oportunidad no solamente me va a cambiar a mí, no solamente me va a prosperar a mí, sino que va a bendecir mis generaciones. Y la familia de este hombre sirvió en el templo, vaya usted a saber por cuántos años, pero la familia de este hombre marcó la diferencia, porque supo aprovechar la oportunidad. Usted hoy tiene una gran oportunidad. Aquí en este momento quiero saber si de pronto hay alguna persona que viene por primera vez, o que lo invitaron, o que está aquí hace unos días, pero que quizás no ha tomado una decisión. ¿Hay alguien aquí, pues, de los que uno dice nuevos? No. Todos ya pues tenemos un camino en el Señor. Bueno, esa palabra es para usted. Le aseguro que no es para alguien que se quedó en casa. Le aseguro que esta palabra no es para su esposo o su esposa que no vino. Le aseguro que esta palabra, porque muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado. Muchas veces yo he dicho: ay, si hubiera estado mi mamá acá. Y cuando hablan de los padres hacia los hijos, no exasperéis. Yo muchas veces digo: mi mamá, ¿por qué no vino? Y seguramente cuando hablan de la honra hacia los padres y de la obediencia, y yo no vengo, mis hermanas, probablemente mi mamá dice: ¿por qué mi hija no vino? Porque todos queremos que el otro escuche, ¿cierto? Y que el otro haga. Pero realmente, si usted está aquí, es porque esta palabra es para usted. Anoche yo hablaba con mi esposo y yo le decía a él: yo doy esta palabra mañana, pero la persona más necesitada de esta palabra soy yo. La persona que más necesita la presencia de Dios soy yo. La persona que más anhela ser realmente bendecida, prosperada, cambiada y marcar vidas y generaciones soy yo. Y yo quiero que, al igual que yo, usted se quede en esta mañana pensando que el más necesitado de la presencia de Dios es usted. Y que usted se quiere llevar la presencia de Dios a su casa. No se lleve la religión, porque la religión no hace nada en tu vida. La religión no produce cambios. No te lleves la religión, no te lleves el mero nombre. Llévate a Dios. Empácalo en tu bolsillo, mételo en tu bolso de mano y llévatelo a tu casa. Llévate la presencia de Dios en tu casa. Y yo quiero darte hoy una palabra profética. Faltan 3 meses para que finalice este año. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando empieza enero, empiezan a sacar una hojita y escriben planes para el 2018. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto se han propuesto una meta que hasta hoy, que es 9 de septiembre, octubre, septiembre, no han logrado. Quizás han puesto deudas del año y la deuda sigue igual o creció. ¿Cuántos de ustedes de pronto se propusieron no volver a prestar más, pero resulta que les llegó la mala racha y volvieron a prestar y están endeudados? ¿Cuántos de ustedes quizás se propusieron restaurar relaciones con la esposa, con el hijo, con el vecino que no le hablo hace muchos años porque su perro se hace chichi en la puerta de mi casa? ¿Cuántos de ustedes quizás se han propuesto tantas cosas que a la fecha de hoy no han logrado? Tantas metas, tantos papeles escritos, tantos dibujos de la casa que quiero, del esposo que quiero, del auto que quiero. ¿Cuántas relaciones rotas? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas familias divididas? Pero si tú hoy tomas esta palabra para ti, yo te aseguro que de aquí a 3 meses, es decir, de aquí a diciembre, Dios hace algo nuevo en tu vida. Y no me creas a mí, no me creas a mí, créele a la palabra de Dios, porque si Dios lo hizo con Obed-Edom, en 3 meses lo puede hacer con nosotros, y la historia se puede volver a repetir, y en diciembre usted va a estar aquí al frente dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de la abundancia, de la prosperidad, de la gracia, de la gloria, de la restauración, del levantamiento, de la presencia de Dios en su vida. Porque le aseguro que cuando usted abraza esa presencia, usted va a evidenciar cambios. Pero usted tiene que preparar su casa y tiene que preparar su corazón. Usted tiene que hacerle un lugar, un espacio a la presencia de Dios. Usted quizás en su mesa de noche tiene que quitar el libro de historietas y tienes que poner la Biblia. Tú quizás tienes que borrar algunas cosas y modificar otras en tu celular para poder tener tiempo para Dios. Quizás tu alarma tendrá que sonar un poco más temprano para poder orar antes de salir de casa. Pero si tú crees a esta palabra, que no te la doy yo, que porque te digo, yo soy la persona más necesitada de ella. Si tú crees en esta palabra, si tú crees que hay un Dios en los cielos que lo puede hacer de nuevo, te aseguro que en diciembre tú vas a ser una persona diferente. En diciembre tus deudas van a estar pagas. En diciembre tu vida va a ser transformada. De aquí a diciembre tus relaciones van a ser restauradas. De aquí a diciembre tu ministerio va a estar levantado, porque la presencia de Dios va a llenar tu casa. Y no solo tu casa, sino tu barrio. Y no solo tu barrio, sino la escuela. Y la presencia va a llegar a las universidades. Y la presencia va a llegar a las calles. Y la presencia va a estar en los semáforos. Y la presencia de Dios va a llegar a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles. Porque allí vas a ir tú y voy a ir yo a llevar el mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bríndele un fuerte aplauso al que vive.